Es viernes de salud sexual y por supuesto estamos con el famoso doctor Germán González. Doc, ¿cómo está?
Hola, Nicaragua, muy buenas tardes. Estamos súper bien.
Doc, usted siempre educándonos. ¿Usted cree que yo sabía que existía la anorexia sexual o la anafrodisia? Mire, yo me había quedado en Afrodita, pero en anafrodisia no tenía ni idea, doctor Germán, ¿cómo es esto de la anorexia sexual?
Es muy confundido la anafrodisia con la falta de interés o el bajo deseo sexual. Pero realmente es un diagnóstico totalmente independiente y se le conoce también con el término, como bien lo mencionas, de anorexia sexual. Entonces hay una disminución o ausencia de deseo sexual, pero no solamente hacia el contacto físico, sino hacia las experiencias sexuales, fantasías y todo lo que evoque la sexualidad.
Doctor Germán, cuando una persona, vamos a decir que, y lo hemos mencionado acá muchas veces, el hombre es mucho más activo sexualmente porque el hombre es más carnal y nosotras las mujeres somos más emocionales. Y hay veces que a la mujer le da pereza y empieza con el cuento de que tiene dolor de cabeza, o que tiene mucho sueño, o que le está doliendo algo. Usted sabe, doctor, cómo es esto. En mi caso sí es real que me duele la cabeza. En mi caso sí le toca a Erika aguantarse el dolor de cabeza. Pero, doctor Germán, ¿cómo hace uno para saber en qué punto uno tiene esa anorexia sexual? Porque tengo entendido, según lo que estaba leyendo, que es una persona que ya siente un miedo o un asco. ¿Será porque esa persona tuvo algún trauma o algún problema hace años o en la infancia?
No necesariamente, pero mira que, digamos, cuando yo analizo los factores de riesgo que uno puede encontrar con la anafrodisia, se encuentra que hay dos grupos grandes de pacientes que son como más susceptibles a sufrirla. Son los adultos jóvenes de 18 a 30 años que principalmente tienen trastornos de conducta alimentaria, y los adultos mayores que claramente por los factores hormonales, enfermedades crónicas, que estén tomando algún medicamento, vemos que ahí es donde más se encuentra ese rango de posibilidad. Y como tú lo indicas, históricamente las mujeres siempre tienen más problemas, entonces siempre se diagnostican con mayor número de trastornos y ambivalencias de deseo sexual, pero la prevalencia en hombres, fíjate que sí está aumentando. Entonces, digamos que nosotros hemos tenido muchísimas barreras los hombres como para expresarnos y los estigmas de género, pero también hay mucha presencia de trastornos relacionados con el deseo sexual en hombres. Y no es que cualquier cosa ya es anafrodisia, pues no, ya tengo ya anorexia sexual. No, pero identifíquese usted, oyente, si encontramos una falta persistente de deseo sexual, persistente, ojo, es de 4 a 6 meses, con dificultades para alcanzar el orgasmo, que en las últimas 10 relaciones tenga, si acaso en una o probablemente en ninguna, casi siempre se presente dolor con las relaciones sexuales. Y ojo con esto, identifiquemos si tenemos un problema de autoestima o de dismorfia corporal, es decir, que yo siempre me veo o muy flaco o siempre me veo gordo, todo el mundo dice, no, usted está bonito, mire que está delgado, no, yo me estoy desgordo, ustedes me están mamando gallo. Y hay unas conductas de aislamiento, soledad, y la última relación no me está durando nada, no tengo una relación estable desde el punto de vista emocional, y hay mucha vergüenza en torno al sexo. Ya la parte de lo que tú indicabas al principio, como ese asco, esa repulsión a los impulsos sexuales, casi nunca lo identifica la persona, y de hecho, esa forma de ser rígido en cuanto a la parte del sexo, se identifica a uno o la otra persona, lo identifican donde hoy se tiene esa conducta aversiva, y de hecho no se notan las personas en pareja que critican al otro para evitar el contacto sexual. Y esa persona en donde tiene la lesión, el lunar. No, yo tengo una verruga. Uy, tengo un cáncer. Tengo un condiloma. Tengo el virus papiloma humano. No, no tienes nada. Entonces, esa persona que se está inventando casi siempre enfermedades de transmisión sexual, pues puede tener esa parte de la anorexia sexual. ¿Cómo vas hasta ahora, Carlos? Yo creo que tú no tienes nada de eso.
No. Gracias a Dios, gracias a mi Dios, no. Pero mire, doctor, le quiero preguntar. ¿Esto también vendría siendo, por ejemplo, para el hombre o la mujer que se masturbe, o solo es que no quiere tener contacto con otra persona? ¿Me hago entender?
El hecho de tener ideas, fantasías y masturbación ya te descarta el tema de la inapetencia sexual o la anafrodisia. O sea, si tú estás masturbándote, si tienes falta de deseo, ya por ahí no es el asunto. Pero es una excelente pregunta. Y mira que también, que uno podría pensar que es la persona así como gordita, la persona que está feita, la dismorfia, no. Hay muchas ocupaciones, o más bien trabajos, empleos, labores, donde están más relacionados con el tema de la anafrodisia. Y es justamente donde yo encuentro esa triada de presión social, estrés laboral y la exposición a estereotipos de belleza. O sea, ahí entras tú y entro yo, los profesionales de la salud. los profesionales de los medios, modelos, atletas, las personas que tienen que tener una imagen corporal específica, tienen mucho más trastornos en cuanto al deseo sexual. Se va de la mano que mientras más bonito soy, más exigente conmigo mismo, o cuando más bonito me considero el resto, más exigente me vuelvo y el sexo queda en un segundo plano. Increíble, pero pues cuando tengo toda esa parte de estrés, de una demanda emocional, también me contribuye a la disminución del deseo sexual. Entonces los médicos ahí también cabemos justamente en ese rango de ocupación que puedo llegar a tener disminución corporal y por supuesto más adelante una anorexia sexual.
Doctor, mire lo que nos preguntan, que me parece que usted sabe que estas oyentes son unas pilas. Dicen, ¿la anafrodisia es aparte de la baja libido por la menopausia?
Muy, muy, muy buena pregunta. Justamente una de las causas para la anafrodisia es un bajo nivel de estrógenos y un bajo nivel de testosterona, claramente mujeres y hombres respectivamente. Pero no solamente, me puede también generar un hipotiroidismo, anafrodisia, o los efectos de antidepresivos, ciertos anticonceptivos orales y ciertos anticonceptivos, ojo con esto, niñas, inyectables y métodos subdérmicos. ¿Por qué? Porque esos últimos, inyectables y subdérmicos, ocupan la globulina transportadora de hormona sexual. Está ocupada por anticonceptivo y tengo más tendencia a la depresión, a la ansiedad y a la baja libido, o sea, a la anafrodisia, entre otros. Obviamente, si una persona que no está tomando medicamento, pero me la paso con estrés, depresión, ansiedad, problemas de autoestima, conflictos de pareja no resueltos, y lo que indicamos antes, ciertas personas con abuso sexual y otras en donde ya tienen condiciones, en donde miedo al rechazo, baja tolerancia a la frustración, pueden tener, digamos que no necesariamente la anafrodisia, pero sí pueden tener una exacerbación o un riesgo incrementado a tener esa condición. Es una condición que es trabajable, ¿no? O sea, no es tampoco para ponernos el estigma que me dice, no, ahora sí me dejé morir, tengo anafrodisia, entonces no puedo tener relaciones sexuales. Eso explica por qué yo me separé. No, está en la responsabilidad de nosotros poner o a nuestro deber, si tenemos tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, hay que cambiar el estilo de vida, todo para evitar esto. Y si yo ya estoy metido en esto, pues es mi deber, mi obligación como paciente, pues buscar ayuda y obviamente pues empaparme más del tema, no dejarlo ahí en la parte teórica.
Doctor, por ejemplo, si alguien sufrió una violación de jovencito, y eso lo ve uno mucho en consulta, que tienen ese trauma sexual de que, por ejemplo, lo violaron tanto hombre como mujeres, porque la gente cree que solo esto es con las mujeres.
Esto,
claro, exacto. ¿Usted cree, doctor, que esto podría generar una anafrodisia?
Sí, claro. Ahí necesitamos, mira, algo que se llama la asesoría sexológica. Entonces, eso va a contribuir con una imagen deteriorada de mí mismo, una baja valoración o una baja autoestima que yo tengo, y todo lo que tenga de comunicación deficiente y experiencias traumáticas anteriores va a incrementar un trastorno en cuanto a la parte de disfunción sexual o algo como la anafrodisia. Entonces, está la asesoría sexológica en el primer lugar, igual que la terapia cognitivo-conductual, que siempre hemos utilizado, todo lo que tenga que ver para modificar pensamientos y comportamientos negativos que yo tenga relacionados con la sexualidad, va muy bien. Y lo que Caro también les dice siempre, ese mindfulness, las técnicas de relajación, me reducen la ansiedad, yo mejoro, ¿cómo se llamaría? Como conexión con las sensaciones corporales durante el acto sexual. Entonces, son técnicas como de relajación y de autoconocimiento y mejoría en cuanto a la parte de la conexión. Pero yo solito, por más que yo haga la terapia psicológica y sexológica, no voy a avanzar si no estoy metiendo a mi familia o metiendo a mi pareja dentro de esta afectación de la relación que puede traer la anafrodisia. Entonces, tengo que resolver conflictos, tengo que mejorar la comunicación y tengo que fortalecer la intimidad conmigo, con mis extraños, con mi grupo familiar y con mi pareja desde un punto de vista emocional y sexual. Y más allá de la terapia rica, lo que siempre decimos, estilo de vida saludable, baila el estrés, tenga otro tipo de actividades, que yo no duermo, pues madrugue ese reporte, haga ejercicio en forma regular, una alimentación equilibrada. Y ahí también está la parte farmacológica y está obviamente todo lo que me encanta de la estimulación y la exploración sexual. Hemos investigado los tratamientos farmacológicos están muy en boom y ya hemos quitado ese estigma de las hormonas que me da riesgo de cáncer de mama. No, unas hormonas bien recomendadas, bien formuladas en la transición menopáusica o en la andropausia, que yo le formulo a los esposos de mis pacientes y pacientes hombres, también testosterona, mejora el músculo, mejora la libido, mejora la concentración, el sueño, por un montón de cosas. Entonces, yo les pongo o estrógeno, o tibolona, o testosterona, y todo obviamente entre un marco de un tratamiento médico como tal. Si no lo quieren, no, es que yo no confío mucho en las hormonas, hay unos antidepresivos que también nos pueden mejorar el tema, y si lo quieren más, como más, no tan farmacológico occidental, sino pronto inclusive hasta más biológico, está la yuenbina, que también nos sirve, de pronto farmacológico con la yuenbina, que es una corteza, un árbol que nos ayuda siempre para la disfunción eréctil. Háganle cuenta que es como tomar un antidepresivo. Entonces, digamos que eso también nos puede servir. Y también es obviamente lo que nos encanta recomendar: juguetes sexuales, juegos de rol y masajes eróticos. Esas tres últimas, lo que son los juguetes, juegos de rol y masajes eróticos, es para aquella persona o aquella pareja que ya tiene una vida sexual satisfactoria y que simplemente cae una rutina, cae una monotonía propia del matrimonio, tenemos problemas no resueltos. Entonces, si uno quiere mejorar la comunicación, ¿y por qué no meter un vibradorcito, un lubricante, juego de rol, un juego de fantasías sexuales, algo que revive la pasión y mejorar la excitación en la relación, que me dé más conexión emocional y física, es totalmente bienvenido? Pero claro que tenemos que ir a la fuente de base. Si es una violación, es diferente a un tratamiento de una pareja junto con un conflicto no resuelto. Si es un tema de una transición menopáusica, pues claro que tiene mejor respuesta y mejor, digamos, estímulo si yo doy adecuadamente un nivel hormonal adecuado, que con el receptor haga la aplicación de esa hormona, que me fije el estrógeno, que me fije la testosterona y tenga como consecuencia una respuesta sexual satisfactoria. Entonces, todo está en manos de los expertos, es nuestra obligación siempre resultar y no hacernos los locos. Ay, si es que ando como bajito, bajito de ganas, llevo 6 meses mensas en eso bajito. No te gusta.
Vea, doctor Germán, otra cosita, ¿esto se puede sanar?
Sí, es totalmente recuperable, es decir, en la medida que la persona lo identifique y es el tema, ¿no? O sea, la primera acción, el primer escalón, el stage one para mejorar un problema es reconocerlo. Entonces, muchas personas pueden pasar por esa falta persistente de deseo sexual, pero para eso no es ningún problema. Probablemente el problema sea para la pareja o para el núcleo cercano. Entonces, en la medida que la persona se deje ayudar, nos logramos sanar de todo eso. Todo en la vida tiene alguna solución y alguna forma de ser, de tenerlo en forma positiva o de vivirlo en forma positiva. Entonces, todo ese tipo de condiciones, créanme que siempre es manejable, y si yo no me logro recuperar al 100%, voy a mejorar en algo, y la vida sexual es cada vez más importante. Probablemente si usted no tiene una vida sexual satisfactoria, alguna otra cosa está también afectada, o no tengo mi metabolismo adecuado, o no tengo una salud endocrinológica adecuada, no sé, tengo una dieta cargada de inflamación, estoy haciéndome el pendejo con el sedentarismo, no estoy mejorando ciertos factores de riesgo propios de mi genética, o simplemente el tema ambiental me la está ganando, o el tema mental, o simplemente usted no ha curado sus emociones, y esas emociones que tiene por dentro está haciendo que su cuerpo se manifieste de alguna otra manera. Pero siempre hay alguna forma de sanar de una u otra manera, sanar alguna esfera que usted no ha caído en cuenta y que se está expresando en su vida sexual.
Bueno, pues doctor Germán, como siempre, muchísimas gracias por toda esa explicación, usted tan fino. Doctor, su contenido en redes es excelente, así como es usted excelente acá al aire, el contenido en redes del doctor Cuco, porque así lo van a encontrar, es buenísimo. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar los oyentes? ¿Dónde pueden ver, pedir cita con usted?
Claro que sí, yo estoy en todas las redes, en Facebook, en TikTok, en Instagram, como dice Carlos, soy como doctor Germán González, pero me encuentran más rápido con doctor, la palabra larga, doctor.cuco. Allá todos son, perdónme la redundancia, bienvenidos y bienvenidas. Cada vez tengo más hombres en consulta, cada vez más hombres sanos, entonces los dos son bienvenidos. Si tienen pareja, bienvenidos también. Que tengan un feliz viernes. Caro, un beso y un abrazo gigantes.